Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So your ride sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels. To be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play. As the last wave uncovers the new-fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan's rapidly peels, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo capítulo de este encuentro habitual desde hace 7 años en Radio Cultura, que es El País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, tenemos un lindo programa, abrimos con un clásico del rock mundial, que es Jethro Tull, con el tema este, grueso como un ladrillo. Realmente estamos un poco rockeros, porque veníamos con una línea más pop, un poco más tranquila, pero hay tanta música para escuchar, y tan buena música de otros tiempos, que vale la pena. En este programa, si tenemos tiempo, va a entrar, bueno, Jethro Tull, que ya escuchamos, Génesis, un gran tema desde el comienzo, se llama el tema de Emerson, Lake and Palmer, uno de los grupos extraordinarios que ha dado el rock en el mundo entero, y por supuesto la canción lógica para cerrar con el grupo Supertramp. Bueno, hoy vamos a hacer un programa dedicado, como es habitualmente, a un escritor. En este caso, el escritor se llama Antonio Las Heras. Intentamos hacer la nota, nos quedó por la mitad de la semana pasada, un problema de comunicación, esas cosas que suelen pasar. Así que hoy haremos poesía con el doctor Antonio Las Heras.
Yeah.
Bien, como lo dije, hoy tenemos un programa de reivindicación, porque bueno, la semana pasada tuvimos un inconveniente, como señalé hace instantes, con las líneas telefónicas, pero hoy sí lo tenemos de muy buena calidad y muy buen sonido, mi querido amigo Antonio Las Heras. Buenas noches, Antonio.
Pero muy buenas noches.
¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida?
La vida es misteriosa y enigmática, por eso va de manera muy interesante. Pero es misteriosa y enigmática. Ya tu propia pregunta lo genera. ¿Cómo va la vida? Y mira si yo te digo, ¿y qué es la vida? ¿Qué entendemos por vida? Mira lo poético que me pongo, ¿eh?
Ajá.
Poético y filosófico.
Uh-huh.
Bueno, ya que me das pie, sigo. Yo reflexiono sobre esto, sobre todo durante la pandemia, que hubo más tiempo para pensar, reflexionar. Dije, algo que hemos aprendido, vos, yo y millones de personas en la primaria, en la secundaria, en la universidad, cuando preguntábamos cómo surgió la vida en la Tierra, por ejemplo.
Ajá.
¿Y qué respuesta nos daban? Bueno, el planeta Tierra era como Venus hoy, como el planeta Venus, todo cubierto de nubes. Y lluvia permanente, entonces la Tierra en realidad eran océanos y mares. En un momento determinado, un rayo que sale de una nube impacta sobre las aguas del mar y por una reacción físico-química surge la primera molécula. Y de allí en más, la vida se va desarrollando y multiplicando en la Tierra. Edgardo, querido, y a todos nuestros oyentes, ¿no les suena a cuentito de hadas esto? ¿No parece un cuentito de aquellos que nos decían nuestros padres, abuelos, cuando teníamos 5, 6, 7 años? Porque un chico hoy escucha esto y dice, esto es una macana. Claro, porque pensá, y esa molécula después con los millones de años se fue multiplicando, y un día salieron los seres vivientes, vegetales y animales en los mares, pero un día les empezó a salir patitas y se fueron a la tierra porque ya había tierra, ya la tierra no estaba totalmente cubierta de nubes, y así, y un buen día aparecen los humanos. Nada más misterioso y enigmático que intentar explicar la aparición de la especie humana en este planeta, una especie que no tiene ninguna característica similar a todas las especies vegetales y animales que hay. Y no empecemos con Darwin dijo que el hombre desciende del mono y demás, porque justamente Darwin dijo que el hombre desciende del mono es la misma falsedad que Don Quijote de la Mancha diciendo ladran Sancho sin el que cabalgamos. Esas cosas no están escritas, se van repitiendo, pero nunca existieron.
Ahora, dijiste algo interesante, ¿no? Que yo recojo el guante en lo que tiene que ver con lo que fueron 2 años de pandemia y los cambios que produjo generacionalmente y los cambios que nos produjeron en lo que tiene que ver con la vida misma, ¿no?
Ya claro.
Explicábamos qué es la vida. De venir, de estar en este planeta intensamente o no intensamente, pero veo que hay como un acostumbramiento a querenciarse a determinados lugares, al trabajo a distancia, es como que hay un cambio rotundo en el planeta, un giro de 180 grados, ¿no? Que siempre lo conversamos, porque hay que decirlo que con Antonio tenemos larguísimas conversaciones y intercambiamos conceptos. Yo veo que el cambio llegó para quedarse, ¿no?
Bueno, yo voy a avanzar un poco más. Yo voy a plantear que han llegado cambios, pero que estos cambios que han llegado no han llegado para quedarse, porque ya se están produciendo otros cambios que van a cambiar a estos cambios. La velocidad en que se están produciendo los cambios tecnológicos, los cambios científicos, y también agrego siempre que curiosamente, y digo lo de curiosamente entre comillas y de manera irónica, curiosamente, gracias a que surgió esta pandemia del COVID-19 y hubo que tomar todas estas medidas extremas, realmente extremas, cambios tecnológicos, sobre todo tecnológicos, que hubieran llevado 10 años o más, se hicieron en solo 2. Y aquellas personas que nos están escuchando y dicen, bueno, pero ahora deme tiempo para acostumbrarme a estos cambios. Bueno, le traigo una mala noticia. No va a tener tiempo para acostumbrarse a estos cambios porque ya vienen otros cambios. Por cosas muy concretas, esto que vos decías, el trabajo virtual a través de la computadora, del celular. Hace pocos días, un diario de mucha venta, que además tiene web, hizo una mesa redonda sobre el celular, un mundo de negocios. Efectivamente, lo que era al principio un teléfono, después un teléfono con redes sociales, se ha vuelto una herramienta con la cual alguien puede comprar, otro puede vender y transformar tu teléfono en tu mundo de negocios. Hablaba hace unos días con algunos alumnos y alumnas mías que están justamente en este trabajo de programar la mente para todo lo que viene. Y yo les decía, esto de que el negocio, uno pone un negocio y qué lindo que el negocio tenga un local a la calle, esto es hacer arqueología, aunque todavía haya muchos negocios con local a la calle. Pero eso es arqueología, estamos hablando del pasado. Los negocios hoy en día están en el ciberespacio.
Claro.
Así que imagínate. Ahora, nuestros oyentes dirán, bueno, pero tengo que ir aprendiendo todo eso. Sí, está cambiando todo en tiempo real. Ya se habla de la moneda virtual, que ya existe, pero del dinero virtual, que en un futuro muy cercano se va a transformar en el único medio de pago. El billete que lo puedo agarrar con la mano, la moneda del metal que sea, todo eso tiende a desaparecer en pocos años más. Estamos verdaderamente, y esto es lo que hay que tomar conciencia desde lo filosófico y lo antropológico, o desde la antropología filosófica, lo que hay que tomar en cuenta es que estamos siendo partícipes de una nueva revolución en la humanidad. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de si va a ser un testigo participando en esta revolución o va a ser un protagonista de la revolución.
Está muy bien, está muy bien. Ahora, a propósito, en la pandemia también hablamos mucho.
Sí.
Pero yo creo que fue productivo porque publicaste libros, seguiste trabajando, digamos esas ideas proactivas que siempre tenés y ese empuje que te caracteriza. Entre ellos, bueno, has sacado un libro que ha tenido muchísima repercusión, del cual ya hicimos un programa, Las Heras, el Militar, el Hombre, que es un libro sobre el general Las Heras, y después otra cantidad de libros impresionantes. No te cansás nunca de escribir, viejo, ni con pandemia.
Lo único que me cansa, hasta ahora que yo conozca, y ya cumplí 70 años de edad cronológica el pasado 12 de julio, lo único que me cansa es el aburrimiento. Ahora, si todo lo demás que sea, como dijiste, proactivo, me interesa. Pero me interesa porque soy un inquieto de la vida. Me interesa porque en el festejito de mis 70 años había algunos que me decían, bueno, justamente, dice, ahora viene el reposo del guerrero. Le digo, pero entonces no me conoces. Me conoces. Me quedan tantos deseos positivos de vida para cumplir que por eso estoy programando los próximos 50 años. A los 100.
Así debe ser.
Claro.
Así debe ser.
20 veo si tengo interés.
Así debe ser.
O no. Pero lo
estamos
que
de acuerdo y además tenemos algunos proyectos en común. Para los próximos 50 años, me parece una maravilla. Ahora se dio una curiosidad, porque además ha publicado otros títulos, un título extraordinario que se vendió muchísimo, Permiso para una vida mejor, que
sí.
Es un libro top, el de Pancho Sierra, el de la Madre María, el de Belgrano, que es un librazo.
Claro, y la masonería, exactamente.
Es claro, sí, que es impresionante. Ahora, has explotado una vertiente que comenzaste a explicar en el programa anterior, la beta de la poesía, querido amigo, cosa que, aunque te parezca mentira, yo comencé con la poesía en el año 1972, desde ya que no me considero poeta, simplemente, bueno, y he publicado bastante de poesía en una época, pero hace muchos años que publiqué poesía, e incluí algún poema en los últimos libros como era recuento y era, bueno,
claro,
reivindicar toda la trayectoria. Pero vos hiciste un libro nuevito de poesía, no hace tanto tiempo.
Claro, que se llama Humanidad Pura, pero coincido, sí, contigo en los sentimientos. Yo también he escrito cosas que por su formato parecían poemas desde niño. Yo recuerdo discutir, llamémosle así, con mi profesor, maestro de sexto y de séptimo grado de la escuela primaria, unas cosas que yo apilonaba una abajo de otra y parecían versos. Pero el maestro me prestaba atención a eso. Pero siempre con la idea de, bueno, poeta son otros, ¿eh? Poeta es Borges, poeta es Virgilio. No, uno no, uno hace estas cosas y con mucho pudor las esconde. Pero sí, es la verdad. Yo observé que antes de la publicación de Humanidad Pura, en toda mi vida, había publicado menos de una docena de poemas. El primero en un periódico de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Yo tenía 19 años y conocí en algún acto de alguna cosa al director de ese periódico que salía todos los sábados en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, y el hombre me dijo, sí, mándeme algo para publicar, y bueno, escribí ese poema y lo publicó. Y después alguna que otra vez, hasta que antes de la pandemia, año antes de la pandemia, en la Sociedad Argentina de Escritores, tercer piso que estaba el bar, ahí de la calle Uruguay 1371, termina un acto, presentación del libro, no sé qué, y estaban, entre otros, Leonor Calvera, que la perdimos, desencarnó durante la pandemia, lamentablemente. Estaba Leonor Calvera, Roberto Alifano, que fuera secretario de Jorge Luis Borges. Bueno, varias figuras así que del tema de crítica poética sabían mucho. Carlos Penelas también. Entonces surgió el tema de la poesía y yo les dije, yo he escrito, tengo cosas, en general cosas escritas o a mano directamente en el cuaderno o pasadas a máquina. Así que imagínate que, máquina de escribir, Remington y Olivetti. Así que imagínate que yo estaba hablando de cosas que había escrito hace 40 años más. Y entonces me dijeron, sobre todo Leonor Calvera, con mucha... Me acuerdo la forma en que habló, ¿no? Con énfasis, pero con mucha calma. Dice, pero vos antes de hacer un juicio tuyo, que es subjetivo, ¿por qué no nos mostrás? ¿Tenés los poemas? Bueno, reuní unos cuantos y en otra reunión de café en la SADE, se los llevé. Y empezaron a hacer comentarios y cosas, no, este sí, este aquí, este que... Me acuerdo uno en particular que a mí me gustaba mucho, que dijera, esto no, ni se te ocurra. Bueno, muy bien. Y ellos mismos fueron constituyendo este libro de poemas que terminó titulándose Humanidad Pura, y que precisamente por eso, porque estos dos pícaros fueron los responsables, tiene un estudio preliminar de Roberto Alifano y un estudio preliminar de Leonor Calvera. Sin ellos, estos poemas hubieran sido siempre parte oculta, pudorosa de mi vida.
Qué extraordinario. A mí me parece que, bueno, yo he publicado bastante, haciendo un recuento. Comencé con un poema, mi primera publicación en un libro fue un poema. En una revista, mi primera publicación, fue una sección también en una revista que sacaba un club en Tapiales, fíjate vos, en Tapiales, donde yo iba. No iba al club, iba porque, bueno, hacía alguna animación de bailes. Y me pidió que escriba sobre cine, este señor. Bueno, y yo escribí para la sección Cinerías. Esa fue mi primer publicación, aunque te parezca mentira.
No me extraña, porque eso también denota algo que ambos hemos tenido y seguimos teniendo, que es nuestra beta periodística.
Claro, no, desde ya, pero bueno.
También, claro, y ahí está tu crítica cinematográfica, por supuesto.
Bueno, pero yo he ido muchos años, obligadamente iba a los fines de semana siempre, estaba mucho en el cine. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y en instantes vamos a presentar en tu voz y con tu lectura los poemas de Humanidad Pura, tu libro de poemas. ¿Qué te parece?
Me parece excelente, excelente.
Bueno, vamos a escuchar muy buena música. Ya dije que abrimos con Jethro Tull, con un temazo grueso como un ladrillo, y ahora vamos con un tema del álbum Toque Invisible de Génesis del año 1986. Música, maestro. Seguimos compartiendo en la noche de Buenos Aires, en la noche de Roma, en la noche de Berlín, en la noche del mundo, El País y los Escritores, el programa de la SADE. Estamos en las redes sociales y estamos también en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, Antonio, hablamos bastante, como es habitual. Este es
Nos
un
cuesta
único
poco.
reportaje, como dijo don Alejandro Tarruela.
Sí.
La vida y las notas entre periodistas son una sola. En etapas, y lo publicó, nunca me olvido y siempre lo comento, hizo con esa nota una contratapa del diario La Razón, ¿no? El querido y viejo diario La Razón, donde él escribía.
Sí.
Porque, claro, nos encontrábamos, charlábamos y después por ahí pasaba un tiempo que no nos veíamos. Y a mí me parece que nosotros, que hace tantos años que hablamos, debemos conformar una sola charla, habría que publicarla, esta charla que tiene mucho.
Una sola conversación.
Charla. Bueno,
Perdón, pero te interrumpo porque hay algo que pasó la semana pasada, el programa pasado, y yo no pude señalarlo porque se cortó la comunicación. La semana pasada, de Jethro Tull, habías puesto en la apertura Buré, que los oyentes no sabrán, se lo vamos a decir ahora, pero ahí hubo un guiño que nos hicimos entre Edgardo Miller y quien les habla, porque Buré fue la primera cortina que yo usé en el primer programa de radio que yo tuve, en Radio del Pueblo, ¿te acuerdas?
Sí, por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Si
te agradezco el haberlo...
Y un homenaje a los años, ¿viste?
Sí,
a tantos años de trabajar en radio, de conocernos y estar en esa querida radio del pueblo, ¿no?
Una radio que dicho sea de paso, transmitía desde acá, muy cerca de donde está la Sociedad Argentina de Escritores, de donde
cuadra y media, ¿no?
Claro, sobre la calle Uruguay. Y, y en la misma cuadra de ese edificio donde estaba Radio Belgrano, Radio del Pueblo y Radio Antártida. Sí.
No, Radio Argentina.
Radio Argentina, sí señor, ahí me equivoqué. Radio del Pueblo, Radio Argentina y Radio Belgrano. En la misma cuadra, del mismo lado, estaban las oficinas de Nicolás Pipo Manceda.
Claro, y vos sabés que Radio América estaba con Radio El Mundo en el viejo edificio de Maipú 555.
Exacto.
Que en los años 40, para hacer un poco de historia, fue el primer edificio de Sudamérica construido para una emisora de radio.
Ajá, sí, donde, claro, específicamente.
Donde está Radio Nacional ahora.
Sí, exacto.
Así que fíjate qué historia tan linda. Pero bueno, vamos a continuar charlando de la poesía. Humanidad Pura es tu libro. Me parece una maravilla que lo hayas hecho. Y además, lo mejor viene ahora, porque vamos a escuchar a propósito parte de Humanidad Pura en tu voz. ¿Con qué empezás?
Vamos a empezar, ya que señalaste que a los oyentes de Roma, de Madrid, de París, bueno, vamos a los oyentes de Machu Picchu.
Bien.
Porque voy a leer el poema Ciudadela Sagrada. Casi todos los poemas del libro Humanidad Pura están dedicados a alguien. Ciudadela Sagrada se lo dediqué a Fabio Serpa. Y el poema dice así. Machu Picchu, espacio vital de espíritus intuidos, rocas dispuestas por el símbolo que prevalece, vence el tiempo siendo el infinito mismo. Tierras con angustia de milenios, cargadas de sabiduría que surge imprevisible. Cuando haya de germinar, en su momento, la semilla plantada por el ave que en su pico sostiene a la serpiente, nacerá el nuevo ser de acuario que ya te venera respetando tus designios.
Bueno, qué casualidad. Yo tengo publicado en Poemas en Familia un canto dedicado y escrito en Machu Picchu, porque me alojé durante 8 días en el hotel de turismo y estuve escribiendo lo que es el canto Machu Picchu. Qué increíble, ¿no?
Bueno, más increíble va a resultar si yo te digo que precisamente mi poema Ciudadela Sagrada, dedicado a Fabio Serpa, al pie dice Machu Picchu, 13 de julio de 1991. Oh. 13 de julio de 1991 porque yo en ese año me había tomado la decisión de que yo iba a cumplir años, que como dije en el bloque anterior, cumplo el 12 de julio, que yo quería festejar mi cumpleaños, ese 1991, en Machu Picchu. Y efectivamente también me alojé en el hotel que vos señalaste que en aquella época se llamaba Hotel de Turismo.
En Turín lo manejabas, exactamente.
Hotel de Turismo. Y digámosle a los oyentes, valía unos pocos pesos en esa época, y uno dormía en un hotel que abría la ventana y estaba Machu Picchu ahí. Ahora,
sí, sí.
Lo que yo no conocía, a pesar de que ya había ido otras veces, pero siempre al atardecer salía de Machu Picchu y generalmente con la combi bajábamos a Aguascalientes y después ya tomábamos el tren, seguramente para Cusco, etc. Pero esa vez la idea era quedarse unos días allí. Entonces dije, yo quiero arrancar la medianoche del 12 de julio adentro de Machu Picchu. Estaba con un par de amigos, tan quijotescos como yo, y decidimos eso, de manera tal que al atardecer entramos, nos fuimos metiendo en Machu Picchu, quedamos en algún lugar, anocheció, seguimos ahí, teníamos agua, algo para comer. Lo que nunca se nos había ocurrido es que Machu Picchu tiene una puerta que se cierra. De manera tal, luna llena, estaba hermoso. De manera tal que 3 de la mañana, che, ya está haciendo frío, imagínense, julio, vamos al hotel. Tomamos la picada, el camino que hay, el único para entrar y salir, y nos encontramos con que la verja estaba cerrada, en plena noche. Nos pusimos a los gritos, a ver si alguien nos oía. Y sí, hay un sereno, pero nunca olvidaré, el sereno se acercó hacia nosotros a abrirnos el candado y dejarnos salir rumbo al hotel, a los gritos de argentinos, los únicos que se quedan encerrados son los argentinos. Parece que es una costumbre nuestra decir voy a pernoctar en Machu Picchu. Este poema salió de ahí, en el mismo lugar donde vos estuviste alojado también.
Claro, lo que pasó es que la primera vez que fui, era muy joven y era muy costoso, y entonces hice el camino Inca, llegué, recorrí y me quedé en Aguascalientes, y bueno, con lo que uno tenía. Después con los años, cuando la profesión mejoró, dije, bueno, ahora es el tiempo, y me alojé en el hotel de turistas, que sigue estando, pero es privado ahora.
Este momento, desde hace pocos años, forma parte de la empresa Orient Express. Es de la misma del tren expreso de Oriente de la novela de Agatha Christie. Bueno, es la misma empresa. Es la misma empresa. Y por supuesto, entonces se ha vuelto un poquito más oneroso pasar la noche en Machu Picchu.
No, no, cuando fui yo eran $100 la habitación, no era tan económico. Yo fui en el 95 que me
claro,
alojé allí.
Claro.
Sí, sí, no era tan sencillo.
Claro, sí.
Pero tenía la ventaja que me hice amigo, como estuve 8 días, de Ochoa, que era el arqueólogo de Machu Picchu,
ajá,
y nos dejaba entrar de noche y recorríamos las ruinas de noche. Y además nos enseñó un montón de secretos y cuestiones. Pero bueno, vayamos con otro de los poemas de Humanidad Pura. Estamos charlando con Antonio Laceras, por supuesto. Ha publicado hace un tiempo su libro de poemas y hoy lo estamos disfrutando. ¿Qué escuchamos ahora?
Ya que estamos hablando de cuestiones espirituales, esotéricas y de lugares sagrados, este se titula Santuario de Erx. Y lo escribí en Capilla del Monte, en la famosa Capilla del Monte, que está ahí a los pies del Cerro Uritorco, un 30 de julio de 1993. Santuario de Erx dice: esta es la piedra de mil rituales, y ahora el mío. Esplendor disperso, infinito, frontera de certezas. Piedras labradas con manos que atrajeron lo divino. Fuiste el chamán que cortó el pecho a la sibila para extraer el corazón que permitió la profecía del final de una cultura mágica que sigue viviendo oculta en la ciudad subterránea, cantada por juglares, escritura de los poetas, senderos por Parsifal, solo conocidos. Erx, cobijada por el Uritorco en sus entrañas. Aquí, la piedra protagonista de mil rituales. Ahora, el mío. Luna llena, Erx, noche cerrada, Venus, frío. Uritorco transforma los sentidos. Exhibe horizontes. El espíritu del sacerdote come chingón lo permite. El cuerpo se ofrece desnudo, simple. Alcanza la plenitud de los saberes. Ahora sí, comprende la razón de todo lo que ha ocurrido.
Hermoso, ¿eh? Hermoso, ese cerro tan, tan, tan característico allí en Capilla del Monte, ¿no?
Sí.
Tanto se ha hablado y se habla, que en su momento fue una moda impresionante en la Argentina visitar Capilla del Monte.
Sí, sí, te digo que lo sigue siendo, ¿eh? Tiene un movimiento turístico importante en torno al Cerro Uritorco, al tema de la aparición de ovnis, a lugares con energías vitales renovadoras. O sea, lugares sanadores, sí, sí, sí. Y vos lo conocés perfectamente a nivel internacional. Viene gente de Europa, Estados Unidos, a estar unos días a la vera del Cerro Uritorco.
Sí, gracias a Dios, Argentina, conozco en su totalidad todas las provincias. Un poco,
bueno,
por la profesión, un poco por el gusto, pero hay lugares que, por ejemplo, he ido a Catarata, fui como 17 veces, por ejemplo.
Bueno, ahí tenés otro lugar también. Y eso está demostrado por la física y la química, la carga armonizadora para el cuerpo humano, para la naturaleza humana, que tiene la caída de agua del Iguazú, sí, sí.
Y tú es bueno, esa... yo estuve con vos en tu programa en Radio Splendid cuando bajé de la Aconcagua, que hablamos de que yo vi la energía de los cuerpos de la persona, ¿te acordás?
Claro, el aura, lo que llamamos el aura.
Exactamente.
Eso ha ocurrido porque, lo dijimos en aquel programa, lo vamos a decir ahora también, eso ha ocurrido porque vos, en el esfuerzo que estás haciendo, el esfuerzo, ahí hablo de lo psíquico, para poder hacer cumbre, la expectativa, el cambio de la densidad de la atmósfera, todo eso genera lo que llamamos un estado alterado, un estado inusual, un estado modificado de conciencia, que a algunas personas, no a todas, a algunas, en vos se dio, le aumenta su sensibilidad perceptiva. Entonces pueden ver, captar, el nombre que le quieras poner, cosas emisiones de energía, el aura del ser humano, pero podría ser el aura de un pájaro también, de un animal o de un vegetal, cosas que en condiciones normales uno no percibe. Ahora, no se da en todos, hay que tener una condición, ahí se ve que tenés una condición innata para eso.
Bueno, tengo muchas cosas que no son para contar ahora, pero porque algunos iría a asustar, pero yo coincido con vos en lo que decís, cuando de misiones, cuando estuve en el Mato Grosso, estuve en el punto cósmico de Sudamérica, pues imagínate, Mato Grosso, temperaturas elevadísimas, arriba de 40 grados, y el punto cósmico realmente es un lugar tan fresco, con tanta energía, salís tan renovado, es increíble ese lugar. Claro. Está en el Mato Grosso, está el lugar se llama, bueno, el Parque Chapado do Guimarães, que está cerca de Cuiabá, pero ese punto cósmico fue extraordinario, te digo también, es como que cambia el clima, sentir la energía.
Vos fijate que a lo largo de toda la historia de la humanidad, esto las culturas de todos los tiempos, de todos los sitios, lo tuvieron en cuenta. Los llamados sitios sagrados son en realidad los sitios que tienen condiciones sanadoras para la condición humana. No digo solo el cuerpo, la mente también. Y a medida que ya siglo XVIII, siglo XIX, la ciencia que todo pretende tener la posibilidad de ponerlo abajo del microscopio, de medirlo, bueno, todas estas cosas se sienten pero todavía no se pueden medir, lo ha ido dejando de lado, un error porque hay cantidad de sitios en la Tierra que tienen propiedades curativas realmente.
No, totalmente, pero bueno, estamos escuchando tus poemas del libro Humanidad Pura, que está a la venta en Mercado Libre, está en las librerías, y si no, también le pueden escribir un mail. ¿A qué mail, Antonio?
Bueno, lo vamos a hacer más sencillo. Si visitan mi página web, ahí está todo lo que estamos haciendo, están todos los libros que he publicado, el que quiera comprar alguno, ahí tiene el clic para hacerlo. Mi web es www.antoniolaseras.com. Repito más despacito, antoniolaseras.com. Y también están, no solamente los libros, si los quieren adquirir, sino que también están todas las investigaciones que uno ha ido haciendo, o buena parte de ellas, en todos estos tiempos que estamos hablando. antoniolaseras.com.
Una maravilla. Pero bueno, para cerrar el bloque,
¿sí?
Un poema, por favor, un poema más.
Bueno, este se lo dediqué a uno de mis hijos, a Mariano Las Heras, y lo escribí en una de mis visitas a la isla de Pascua, la isla más alejada de todos los continentes, en medio del Océano Pacífico, a Rapa Nui, y lo titulé Magia Sincrética, Magia Sincrética en Rapa Nui. Es algo que me surgió al salir de participar de la misa en la iglesia de la isla de Pascua. Día de ayuno. El franciscano predicó abstinencia. Su mano temblorosa distribuyó el pan. Última jornada en Rapa Nui. Día de ayuno. Ofrenda a los dioses ocultos en estatuas con incierto significado de las que cada quien sabe en su ser interno. Día de ayuno. Encerrado entre márgenes de oscuridad, quedan atrapadas las fuerzas del mal que proliferan. Día de ayuno. Cada au volcado, roto, quebrado, convertido en piedra vulgar, profana. Mezquina atracción para curiosos. Centurias con el rostro apretado al barro. Día de ayuno. Última jornada en Rapa Nui. Lágrimas desparramadas sobre Tahai. Sagrada tierra de rituales y ceremonias mágicas. Calla el canto de los pájaros. El viento se torna más intenso. Brota oleaje de espumas blancas. Rostros de asombro enigmático. Caverna de las vírgenes. La isla estremece sus entrañas. Ranu Raraku profiere signos ya olvidados. Ignorado de memoria, repite, evoca. Es que un avión despega en Mataveri. Algo se desprendió y permanece unido. Día de ayuno. Fuerzas en acuciante letargo anidan otras búsquedas.
¿Qué tal, eh? Estamos escuchando parte de este libro maravilloso, Humanidad Pura, de Antonio Las Heras. En vivo hasta ahora. La verdad que un placer estar compartiendo, como dije, la noche del mundo, porque estas redes, Antonio, nos permiten estar en cualquier parte del mundo.
Exactamente.
El programa es El País y los Escritores. Nuestro invitado de lujo, Antonio Las Heras. Vamos a ir a muy buena música. Te voy a invitar con un tema clásico de Emerson, Lake and Palmer, uno de los grandes grupos de la historia del rock. Imagínate, abrimos con Jethro Tull, seguimos con Genesis y ahora vamos con Emerson, Lake and Palmer. El tema es Desde el Comienzo. El País y los Escritores en Cultura, Radio Cultura de Buenos Aires, 97.9 MHz, desde hace 7 años. Esta es la séptima temporada del País y los Escritores en la noche de Buenos Aires, como es habitual, siempre, los jueves a las 23. Y hoy estamos con Antonio Las Heras, mi querido amigo de toda la vida. Usted lo sabe, no tenemos que contar la historia, pero bueno, amigos de muchísimos años. Y estamos compartiendo la presentación de su libro Humanidad Pura, ¿no? Que es su poemario. ¿Le podemos decir poemario?
Sí, sí, es un poemario, realmente es un poemario, sí, sí. Mi muy único bien. ¿Qué poemario? También es cierto.
Está muy bien, seguramente en los 50 años próximos habrá más poemarios.
Sí, sí, para cuando cumpla los 100 ahí, o sea, dentro de 30 años ahí publicamos otro y hacemos algún programa que para esa época se va a transmitir a todos los planetas. Date cuenta, 30 años.
Bueno, el tema que escuchamos recién es Desde el Principio, o Desde el Comienzo, la música es de Emerson, Lake and Palmer. Bueno, ¿con qué nos deleitas, Antonio?
Aquí en Humanidad Pura tengo un poema que se llama Amo, y va en complemento con otro que se llama Odio, pero voy a comenzar por Amo. Amo, que está escrito, dedicado a una de mis más queridas y queribles discípulas, que es Solange Britos. Bien. Y el poema dice: amo conductas, estilos, detalles. Me enamoro de personas porque pronuncian determinadas palabras y nunca otras. Amo miradas profundas de ojos fijos, situaciones que excitan por lo siniestro. Adecuados entrelazamientos de dolor y alivio. Fragmentos disímiles de una misma esencia. Amo a la mente capaz de un estilo arriesgado de vida, donde cada momento sea una apuesta en peligro. Posible pérdida de lo conseguido o esperanza de un logro mayor, sostenido únicamente por un turbio deseo insistente. Reiterado, que aparece una y otra vez en la memoria. Me enamoro de espíritus riesgosos, perturbados, sostenidos en la enajenación creativa, desgarrada, donde existe la comprensión cabal y plena de que la única escapatoria imposible es la que persigue evitar erigirse en uno mismo. Me enamoro de seres especiales, capaces de vivir a velocidades que atemorizan, esgrimiendo a cada paso una actitud abierta a lo ignorado. Amo conductas, estilos, detalles, es cierto. Amo historias que habrán de suceder y esperanzas transmitidas por viejos sucesos.
Muy bueno, che. Muy, muy bueno.
Si hay tiempo, puedo leerte.
Pero claro que hay tiempo.
Tremendo.
Por supuesto. Por supuesto. No vamos a leer todo el libro completo, pero.
No, no, no.
Que, con este. Vos sabés, sí, que a mí me encanta que los escritores vengan a leer. En una época, con mi gran amiga, la querida Paul Divir, te acordás, en los programas de Zona Franca, ella todos los sábados leía un capítulo. Y en este ciclo también. Este ciclo ha venido a leer en varias oportunidades de Florencia Canale, ¿no?
Claro,
me encanta que los autores lean. Me encanta.
Sí, lo escuché. Además, Florencia le expresa muy bien lo que lee. Esto es importante. Nos ha tocado escuchar autores que leen su propia obra, pero resulta que parece que una cosa monótona, inclusive los poemas.
Exacto.
Está leyendo el poema, pero de una manera monótona. No, hay que poner la sangre, la vida. Bueno,
hay un tipo bastante monótono para leer, es era Pablo Neruda, ¿no?
Absolutamente. Está en YouTube, hay lecturas de él, que lo que vale es que lo está diciendo Neruda, pero absolutamente monótono. Vamos con mi poema Odio, entonces.
Vamos.
Como este poema se titula Odio, entonces, obviamente, a ninguno está dedicado. No tiene dedicatoria Odio. Claro, hay que aclarar eso. Te odio. Te odio desde la misma raíz de mi alma. Te odio con la fuerza de mi esencia. Te odio con la sangre de la vida y de la muerte. Te odio de tal forma diferente que no alcanza el odio que he tenido para todos los que odié antes. Te odio por sacar de mí lo mejor, poniéndolo frente a mis ojos. Te odio por obligarme a ser yo mismo. Te odio por llevarme al éxito sin censuras. Tanto te odio por eso, y porque inflexiblemente cumples tu palabra, que de admiración te odio, y seguiré tus pasos hasta el fin de los tiempos.
Me encanta, qué buen poema. Y a propósito, bueno, estamos con tiempo. Me parece que para cerrar podemos elegir otro poema más.
Un tercero.
Como para que nuestros oyentes que están disfrutando de esta noche tan maravillosa, a propósito, disfruten también de tu poesía.
Estoy buscando y mientras tanto estaba
refiriendo. Digo yo que estamos en El País y los Escritores. En la noche del mundo, como dijimos antes, en Radio Cultura, es el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, en la séptima temporada, y les quiero contar que este programa lo inicié hace muchos años de la mano de mi querido amigo Antonio Las Heras. Aún recuerdo la reunión que tuvimos con Mario Mactas cuando estaba en la radio a propósito para iniciar este ciclo dedicado a los escritores, a los poetas, a los músicos, a los actores. Han pasado, pero bueno, estamos a punto ya de cumplir 350 capítulos. Haremos un festejo especial para los 350 capítulos.
Pero es que tenemos que hacerlo.
Se lo merece.
Son 350 semanas, son años. Dicho
sea, mucho.
Paso, nuestro querido Mario Magda sigue aquí en Radio Cultura haciendo su programa el sábado tempranísimo, tipo 7 de la mañana arranca, hasta las 9 y media.
No, pasa que él estaba con el tema de manejar toda la programación.
Era el director de contenidos de la radio en ese momento.
Claro, contenidos, exactamente.
Y como un verdadero avezado en el tema, dijo, no puedo tener la radio sin que estén dos figuras estelares como Edgardo Miller y Antonio Las Heras. Muy bien.
Bueno,
hablando...
No es mal que no hay cámara porque me pongo rojo.
No sea humilde. Hablando de gente a la que uno le está agradecido, este poema, ya que hay una tercera opción aquí, este poema también está dedicado a alguien que vos también conociste, muchos de nuestros oyentes, pero claro, nosotros lo hemos tratado, y yo particularmente le debo, junto con alguien que mencionamos antes, que fue Nicolás Pipo Mancera, les debo, y a este que voy a mencionar ahora, les debo el haberme abierto las puertas de la radio, de la televisión, cuando recién empezaba, cuando, como dice un viejo amigo, uno era solo una joven promesa, esa gente que creyó en nosotros. En este caso, este poema, que se llama De lo que se trata, está dedicado al querido e inolvidable Víctor Sueiro.
Epa.
De vivir se trata. De vivir haciéndose cargo de la vida, con todas las aristas, con la existencia en las cornisas, como te agrada decir. Vivir de frente, sin cortapisas, sin engaños ni argumentos. De vivir se trata. De vivir tal cual el espíritu guía. De vivir haciéndose cargo de todo cuanto uno ha hecho. De vivir. De vivir para siempre. De eso se trata. De una existencia que ha de quedar inscripta en el firmamento.
Bueno, me dejaste pensando. Antonio, la verdad que es una maravilla hablar de otros temas, pero bueno, siempre surgen temas comunes de tantos años, pero felicitaciones por Humanidad Pura. Me jacto de tener casi todos tus libros, creo que no me falta ninguno.
Me parece que... Como no nos hemos encontrado así personalmente en estas semanas, desde la pasada Feria del Libro de Buenos Aires, la que se hizo en mayo-junio, me parece que no te di todavía mi primer y único libro de relatos.
No, ese no lo tengo.
Brechas en el espacio-tiempo.
Ese va a dar lugar a otro reportaje.
Sí, y ahí... También eso se lo debo a Roberto Alifano y a Carlos Penela, que me sacaron de un archivo donde yo tenía, ahora se dice relatos, pero son cuentos, pero cuentos que escribía mis 20, 20 y tantos años.
Una maravilla.
Estaban
escritos. Antonio, muchísimas gracias. Llegamos al final de este capítulo, te mando un gran abrazo.
Luminoso abrazo y gracias, luminoso abrazo para todos.
Muchísimas gracias, como es habitual. Antonio Lacera, soy de invitado a este programa, es parte de este programa desde siempre. La producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística del señor Ricardo Benítez Alcántara y, por supuesto, el técnico operador, el mago, Juan Carlos Río Lofrano. Y le agradezco mucho a Jorge Cabrera, nuestro switcher master hoy, que posibilitó hacer este gran programa de radio. Gracias, Jorge. Mi nombre es Edgardo Miller, señores, el próximo jueves estaremos, no sé, creo que el 348, andamos por ahí, ya tendrá noticias de dos cosas importantes. Una, el capítulo 350, y otra que tiene que ver con la conversión de un periódico que yo dirijo hace mucho, del papel al digital. Buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.